La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le agradecemos de antemano al comandante Víctor Hugo Roldán, director de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, que nos acompaña esta mañana para tratar de entender qué fue lo que provocó este accidente en la autopista Lagos de Moreno, Zapotlanejo, en esta zona que va a San Juan de los Lagos y Tepatitlán, con saldo de 6 personas muertas. Por lo pronto, comandante, bienvenido y compártanos si los trabajos ya terminaron o continúan ahí los elementos de Protección Civil haciendo algunas maniobras. Muy buenos,
buenos días, Griselda. Buenos días, don Víctor. Saludos a su amable auditorio también. Sí, las labores de búsqueda terminaron a las 3:15 de la mañana aproximadamente, donde ya no hubo indicios de que hubiera algún resto entre los escombros de los vehículos siniestrados. Por otro lado, se continúan los trabajos de remoción de los escombros en la zona. Nos habían comentado que se había habilitado un carril de vuelta hacia la zona de Los Altos, pero ahorita nos acaban de rectificar que únicamente es el carril que viene hacia Guadalajara, que está tanto de doble sentido, tanto para ir a Jalisco-Tlalpan como hacia Guadalajara.
Comandante, ¿qué fue lo que sucedió o qué fue lo que provocó este accidente?
Nos comentaban tres versiones: una falla mecánica de un tractocamión, otra una falla de un vehículo compacto y que se detuvo, una tercera que había un incendio en pastizal en las inmediaciones de la carretera, pero prácticamente nosotros no somos la autoridad competente para determinar las posibles causas. Ya se realizarán las acciones pertinentes por la Guardia Nacional, División Caminos, quienes son los encargados de poder determinar las posibles causas, además de que es una vía federal.
En lo que se resuelve, pues, evidentemente, el resultado de los peritajes, ¿qué hacer cuando hay un incendio en pastizales a un lado de una carretera, sobre todo de alta velocidad, como es este caso? Porque lo que veo que le preocupa a la población que nos está escuchando es ese tipo de circunstancias. Se pierde la visibilidad y, pues, hay algo que hacemos cuando llueve, otras veces en tolvaneras, cuando hay humo en carretera. Primero, ¿a quién se reporta? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo prevenir accidentes, comandante, por favor?
Bueno, prácticamente es el mismo proceso que tenemos en una tolvanera. Si no tenemos visibilidad, buscar la extrema derecha en el menor tiempo posible para evitar que la circulación continúe, y pues de preferencia, si es posible, salir del vehículo, porque si usted ya hizo alto, probablemente alguien no lo va a ver, y así sucesivamente es como se suscitan ese tipo de incidentes. No es poder dar una recomendación específica para el momento, ya que en ocasiones puede ser en una cuneta, puede ser en una pendiente. Vamos a tener que ajustarnos a la necesidad que tengamos en este momento.
Ahora, comandante, ¿qué maniobras se realizaron exactamente para retirar todos estos vehículos que por la carambola parecía un nudo de fierros, vehículos prensados, vehículos calcinados totalmente? ¿Qué tan difíciles fueron las labores?
Bastante complicadas, pues un promedio de 14 horas de trabajo de los compañeros y de las dependencias que se sumaron. De primera instancia se sumaban 10 vehículos, conforme iban pasando las horas se sumaron 16, y en la totalidad, ya después de haber realizado las labores de extinción, la revisión de cada uno de los lugares, nos da una numeralia de 19 vehículos afectados en este lance. Y por supuesto que las labores fueron entretenidas, fueron difíciles, ya que pues los camiones venían con carga, iban a algunos destinos para llevar esa mercancía, y eso es lo que nos genera que también en cierto momento tuviéramos algunas reiniciones dentro de las cajas de esos vehículos.
¿Qué falta en la carretera para poder dejarla funcional y operativa otra vez? En los trabajos de limpieza, ¿por cuánto tiempo más se pueden extender, comandante?
Nos comentaba la autopista, ya esto es responsabilidad del concesionario, que en el transcurso de la mañana iban a realizar algunas labores. Ya estaban moviendo la mayoría de los tractocamiones, que es lo más complicado, los tractocamiones que venían con la mercancía, y en el transcurso de la mañana esperemos tener mejores noticias. Queda ahí la comandancia de San Juan de los Lagos pendiente para cualquier necesidad que pudiéramos tener.
El saldo final hasta estos momentos, o preliminar todavía, es de 6 personas muertas. ¿Quiénes eran los heridos? ¿Había menores de edad? Fueron, entendemos que, canalizados a diferentes hospitales de la zona, pero ¿cuál es el panorama respecto a las personas que participaron?
Prácticamente tuvimos 21 lesionados confirmados por el Servicio Médico de Urgencia del Gobierno del Estado. De esos, 16 fueron dados de alta. 4 fueron atendidos como urgencias relativas, no tan graves, y una como urgencia absoluta, que es el que tenemos como más grave. Los listados de momento no los tengo a la mano, pero sí, a memoria no recuerdo que haya en el listado menores de edad.
Comandante, con tantos accidentes en esta zona de Los Altos, ¿se hace necesaria ya una base estatal de protección civil, o cuál es la más cercana en esa región del estado?
San Juan de los Lagos es la que tenemos más cercana. Uh-huh. Y tenemos comunicación directa y siempre permanente con los municipios de la región Altos, que han sido bastante activos en las acciones que invita la unidad estatal. Y eso nos ha permitido tener una acción de trabajo permanente, motivo por el cual en este incidente se presta el apoyo por parte de Valle de Guadalupe, Tepatitlán y también Jalostotitlán. Eso nos permitió tener una fuerza de tarea importante en la contención de esta emergencia.
¿Cómo reaccionan cuando llegan a una zona colapsada de vialidad? Por ejemplo, entramos ahí de la carretera que del lado del accidente ya no se puede transitar. ¿Lo hacen a contraflujo? ¿Tienen que hacerlo a pie? ¿Cómo se coordinan para atender rápido la emergencia y los heridos, comandante?
La primera unidad que llega nos indica cuál es la ruta más viable para poder acceder. Y de ahí tomamos las acciones pertinentes, todo en base a nuestro proceso de sistema de comando de incidente. La primera unidad que llega es quien toma el mando, y de ahí estamos procediendo a realizar las acciones. También la coordinación con lo que es el concesionario de la autopista nos permite tener esa coordinación. Y prácticamente nos abre en ocasiones un carril a contraflujo.
Tenemos la falsa idea o la impresión de que este año se han presentado bastantes accidentes carreteros con saldos lamentables, es decir, muchas personas fallecidas.
Pues esto es relativo. Recordemos que hace unos años, no recuerdo si fue el 2021, donde en la misma carretera, pero en la zona del puente de Calderón, tuvimos también un accidente con una camioneta que traía paseantes de Ciudad de México, y lamentable tuvimos, si no recuerdo, 15, 18 fallecidos en ese lance, y solamente participaron 2 vehículos. Entonces, a veces la numeralia nos genera gran cantidad de vehículos, pocas víctimas, y a la inversa, pocos vehículos, gran cantidad de incidentes y de fallecidos.
La radioescucha Sofía Gallegos nos pide que le preguntemos que había una empresa de valores aparentemente involucrada en el accidente, si hubo sobrevivientes de los custodios de este camión de valores.
Sí, tuvimos la entrevista con personal de ellos. Su procedimiento indica que estar pendiente lo más posible cuando ya no fue o no había condiciones de que pudieran permanecer en el interior. Informaron que se salieron por su propio pie. Afortunadamente no tuvimos ninguna víctima en ese vehículo de valores.
Pues qué buena noticia. ¿Alguna recomendación, comandante, para los radioescuchas que van en carretera, si ven alguna circunstancia de ese tipo? ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar accidentes? ¿Cómo ir preparados? Digo, sé que es complejo en algunos casos atender una situación así tan inmediata o reaccionar a una a cierta velocidad, pero pues recomendaciones generales para evitar ser víctimas de percances en las autopistas de alta velocidad.
Creo que ese comentario que nos hace usted, don Víctor, es importante, la velocidad. Si llevamos una velocidad permitida, nos permite hacer el control del vehículo y hacer una reducción rápida de velocidad en el menor tiempo posible. Si venimos en una velocidad elevada, pues prácticamente nuestra capacidad de reacción va a ser tardía y vamos a tener consecuencias fatales. También recordemos que los vehículos, los tractocamiones, son vehículos pesados y no van a frenar en la misma distancia que un vehículo compacto. pues es importante no obstruir tampoco la circulación de los vehículos pesados para que en este caso no pudiéramos ser víctimas de un alcance por uno de ellos.
Ventura Romero le dice, comandante, que deberían revisar, no ustedes, sino se refiere en términos generales a las autoridades competentes, los camiones de doble carga, porque son un riesgo en su circulación en las carreteras de este país. Y don Armando Flores dice que este tramo de Lagos de Moreno, Zapotlanejo, no hay control de velocidad, así es de que considera que la Guardia Nacional debería poner al menos algunos puestos de vigilancia. ¿Usted qué opina?
Bueno, prácticamente en algunos casos hemos tenido comunicación directa con la Guardia Nacional y se ha solicitado la revisión en esos tramos. Ha habido algunos accidentes, al igual que la carretera Colima, es una de las vías que tenemos con mayor incidencia, y eso nos ha permitido tener un diálogo permanente con Guardia Nacional y se ha atendido. En este caso, pues nosotros no teníamos reporte de incendio en la zona de la carretera. Creo que esa es otra parte importante. Si tenemos alguna necesidad de hacer una llamada de emergencia hacia las autoridades competentes, pues hacérnoslo saber para movilizar las acciones y también a las casetas para que ellos tengan las indicaciones hacia los usuarios en caso de reducir velocidad o incluso reducir los flujos de vehículos para evitar un accidente.
¿Cómo reportar un incendio, comandante, en carretera cuando pues a veces no nos damos cuenta exactamente del kilómetro que estamos, o se nos perdió el municipio en el que vamos, o ya cambiamos de intersección entre municipios? ¿Qué señales darle a la autoridad para que llegue la cuadrilla más cercana y evitar un riesgo a los automovilistas en carretera?
Recordemos que hay teléfonos de SOS a lo largo de la carretera, pueden ser utilizados, en algunas ocasiones creo que son poco utilizados o no le damos la importancia que tienen esos medios de comunicación. Si mal no recuerdo, cada 500 metros, cada kilómetro, hay un implemento de este tipo y sería importante poderlos utilizar para dar aviso a las autoridades de la caseta.
Maximiliano Enríquez le pregunta, comandante, ¿cómo aplica el seguro de la autopista en este caso?
Ahí sí me considero incompetente en la respuesta, no tengo la información. Yo creo que lo prudente es acercarse a la concesionaria de la caseta. No tengo el dato pertinente, pero creo que sería importante. Si lo conseguimos, con gusto se los participamos a ustedes.
Muy bien, pues entonces, al margen de confirmar este saldo, de nueva cuenta 6 muertos y 21 lesionados, ya la mayoría dada de alta, ya terminaron prácticamente los trabajos, comandante.
De búsqueda, sí, nada más los trabajos de retiro de escombros de la autopista permanecen. Me acaban de enviar lo que es el listado de personas lesionadas, perdón, y sí, no tenemos ningún menor. La persona con menor edad la tenemos de 21 años, el resto oscila entre 30, 40 y 60 años.
Entonces ya tiene la lista completa de lesionados.
Así es, tenemos ya 16 altas, 4 urgencias relativas, una absoluta, uno grave y los 6 fallecidos.
Bien, pues comandante Víctor Hugo Roldán, director de la Unidad Estatal de Protección Civil, muchas gracias por la entrevista. No sé si tenga algún último apunte que hacer.
Nada más solicitarles que en caso de que tengan esta necesidad, primeramente controlen su velocidad, busquen la extrema derecha en el menor tiempo posible y si es necesario, abandonar el vehículo, de preferencia realizarlo.
Comandante, le mandamos un abrazo y muchas gracias.
Gracias a ustedes por permitirnos informar y un saludo para todo su auditorio también.
Muchas gracias, Víctor Hugo Roldán.